El sacrificio de Cristo en la cruz nos ofrece una sola esperanza, y esta se hace efectiva cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí".
Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, muchas bendiciones eternas estuvieron disponibles para nosotros. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuamos nuestro estudio sobre Primera de Pedro y veremos que la capacidad del creyente para enfrentar la persecución se fortalece al comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Llevamos un tiempo examinando la epístola de Primera de Pedro, y es interesante que ahora hemos llegado a uno de los pasajes más controversiales en toda la Biblia. Probablemente haya más de 40 interpretaciones diferentes de este pasaje, por tanto, no voy a hablarle de forma dogmática para decir esto es lo que significa. Puede que muchas veces haga eso, pero no lo haré con este pasaje, y no me atrevería a hacerlo. Vayamos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Dice así: "Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu". En el capítulo primero, en el segundo y en el tercero, el apóstol destaca la muerte sustitutoria y expiatoria de Jesucristo cuando dice que Jesucristo padeció por nosotros. Y la palabra en griego significa que lo hizo en nuestro nombre o como nuestro sustituto. Por tanto, cuando vemos al Señor Jesucristo colgado en la cruz, recordemos que si Él murió como sustituto, ¿quién en definitiva debería haber colgado en la cruz? Él no tenía pecado, nació de una virgen, era intachable, Dios hecho carne, el Hijo de Dios muriendo. ¿Por quiénes? Por nosotros. Entonces la verdad es que Él ocupó nuestro lugar. Él no merecía la cruz. Por lo general, cuando la Biblia dice que Cristo murió por nosotros, el griego siempre subraya que fue una muerte sustitutoria, o sea, Él ocupó nuestro lugar. Dice: "Porque también Cristo padeció por los pecados". ¿Cuántas veces? Una sola vez. Ahora bien, si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, entonces tendríamos que morir en nuestro pecado. Jesucristo soportó en su cuerpo sobre el madero el castigo por nuestro pecado. Si Él no hubiera soportado el castigo, nosotros habríamos sido castigados. Por tanto, Él ocupó nuestro lugar. ¿Y cuánto de nuestro pecado fue pagado? Lo hizo para que todo nuestro pecado pudiera ser expiado, pagado en su totalidad en la cruz. La Biblia dice en este versículo, en Primera de Pedro, que Él murió por nuestros pecados una sola vez, o sea, una vez en un solo acto. Ahora bien, en un solo acto, un hombre soportó todo el pecado de toda la humanidad, desde el huerto del Edén hasta la última persona que nacerá. Cristo soportó todo el pecado de toda la humanidad en un cuerpo, una sola vez, en un solo momento de la historia. Nadie más podría haber hecho eso. Ahora bien, la idea misma de creer que Jesucristo nació de una virgen y que vino al mundo y murió en la cruz, la única forma posible de que Él pudiera expiar el pecado del mundo es que sea Dios mismo. Por tanto, colgado en la cruz, crucificado, estaba Dios el Hijo. Y colgados allí a su lado estábamos nosotros. Cada uno de nosotros estaba muriendo en identificación con Él. Por eso dice que Cristo murió una sola vez por todos, el justo por los injustos. Y quisiera que veamos algo. Hay solamente dos formas en que podremos estar delante de Dios en el juicio: condenados por nuestro pecado o liberados por su muerte. Esa es la única forma en que podremos estar allí. No podremos estar de ninguna otra forma. No hay camino intermedio ni terceras opciones. La única forma en que estaremos delante de Él es condenados y bajo la ira de Dios en nuestro pecado, o liberados mediante la muerte de Jesucristo. Cuando dice que fue el justo por los injustos, es la única forma en la que Dios podía seguir siendo el Dios que dice ser y pagar nuestro castigo, pues de otra forma, cada uno de nosotros habría sido condenado por la ira de Dios al infierno para siempre. Por tanto, recuerde que cuando esté delante de Dios estará en una de dos condiciones. Estará libre mediante la sangre de Jesucristo o estará condenado en su pecado. No hay ninguna otra forma de estar allí. Hay dos cosas que quisiera que observemos en esta frase. En primer lugar, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Esa es una afirmación literal. Cristo murió por nuestros pecados una sola vez. Dice, para llevarnos a Dios. O sea, Él podía llevarnos a Dios. Esa no es una afirmación factual, sino una afirmación potencial. Es decir, yo puedo llegar a Dios, pero es decisión mía. Él murió una sola vez por todos mis pecados, pero si llego a Dios o no, eso depende de si deseo seguir lo que Él dice. Y Él dice que Jesucristo nos lleva a Dios. Sin dudas, Él está dispuesto y puede hacerlo. Pero si yo llego a Dios o no, en realidad, no es decisión de Él, es mi decisión. Cristo ya ha pagado el castigo una vez y para siempre. Si yo llego a Dios será porque respondo apropiadamente a su muerte, realizada una sola vez y para siempre. Leamos de nuevo 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice así, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o sea, por el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todos sabemos que Jesucristo murió, y durante 3 días estuvo en algún lugar, y la mayoría de nosotros tenemos una opinión sobre dónde estuvo. Uno de los enfoques que sostienen algunas personas con respecto a su interpretación de este pasaje es uno de los puntos de vista que yo verdaderamente creo que es cierto con respecto a dónde estuvo Jesucristo. Lo que no creo es que podamos tomar ese pasaje y demostrar eso. Por tanto, ¿cuáles son los 5 enfoques de lo que sucede cuando dice que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Regresemos un momento al libro de Génesis. Recordemos que antes de que se produjera el diluvio, aquella época se denomina la era antidiluviana. Y muchas personas creen o tienen la idea de que este pasaje se refiere a que cuando Jesucristo murió, fue al lugar llamado Seol, donde estaban todas las personas que murieron antes del diluvio, o sea, esas personas y los ángeles caídos. Por tanto, Jesucristo fue allí y les ofreció una segunda oportunidad. Podemos tachar enseguida ese punto de vista, pues no hay segundas oportunidades. Un segundo enfoque es que Él descendió al infierno y anunció o proclamó el juicio sobre quienes vivieron en esa era antediluviana. Un tercer enfoque es que Él descendió y predicó o proclamó juicio sobre esos ángeles caídos que estaban activos en aquellos días. Hay también un cuarto punto de vista que dice que cuando Jesucristo murió, descendió al Hades. Se usa la palabra Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento. Y el Hades en realidad tenía 2 partes, el paraíso, y podemos recordar el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, y el tormento donde fue el hombre rico. Este enfoque dice que Jesucristo descendió al paraíso, como se indica también en Efesios capítulo 4, y tomó a quienes habían sido salvos y estaban esperando la muerte expiatoria de Jesucristo para pagar por su pecado. Y habiendo ido al paraíso a tomarlos, después los llevó a la presencia de Dios. Pero resulta que yo no creo que sea eso lo que significa, por esta sencilla razón. Cuando dice que fue vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, preste atención a esto, dice que fue vivificado en espíritu. O sea, por el Espíritu o en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y la otra interpretación es que Jesucristo, en ese período de tiempo antes del diluvio, por su Espíritu fue y, por medio de Noé, predicó la verdad o proclamó el juicio de Dios y proclamó la verdad acerca de Dios. Vayamos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, el mundo antes del diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Por tanto, Noé predicó justicia y fue el Señor Jesucristo quien, por medio del predicador Noé, predicó justicia a aquellas personas. Pero ellas rechazaron el mensaje y se perdieron. Y leímos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Son los que habían rechazado el Evangelio de Dios, más adelante identificado, como sabemos, como el Evangelio de Jesucristo. Dice que fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Vimos hace un momento en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, o Tartarus, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por tanto, en su crucifixión, Jesucristo hizo expiación por la muerte de todos los hombres, asignando así juicio. Y por eso, la interpretación es que cuando Él fue, se está refiriendo a lo que Jesucristo hizo en tiempos de Noé, que fue entonces en el Espíritu y les proclamó la verdad, pregonero de justicia. Sigamos leyendo en el capítulo 3, versículo 20, dice así, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿A qué está refiriéndose? Se refiere a algo que sucedió en un pasado remoto cuando Noé predicaba la verdad y predicaba la justicia. Por tanto, yo no discutiría con la persona que dice que cuando Jesucristo murió, no solo presentó su sangre delante del Padre como expiación completa, sino que también descendió al Hades, al paraíso, y tomó a todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo o han creído en el Evangelio, han creído el mensaje de la fe mientras era anunciado por los sacrificios de animales, aquellos corderos, ovejas, palomas o bueyes que eran sacrificados. Su sangre era derramada y todo eso era un anuncio. Todos aquellos que aceptaron al testigo de Dios y el testimonio de Dios por la fe fueron salvos. Y más adelante, cuando la obra de expiación por la sangre fue consumada, Él los ha llevado al cielo. Por tanto, cuando preguntamos, ¿dónde está ahora el paraíso? Está en la presencia de Dios. Yo no discutiría contra eso porque creo que es verdad. Podemos utilizar este pasaje para demostrar eso porque dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando Noé estaba predicando. Yo creo que a eso se refiere aquí. Y nos dice entonces que 8 personas fueron salvadas por agua. Leamos ahora en el capítulo 3, versículo 21. Dice así, no quitando las inmundicias de la carne, no la carne física y tampoco el bautismo quita el pecado y limpia nuestra carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo o por su poder. Es decir, es una respuesta de una buena conciencia. Me resulta extraordinario que muchas personas nunca son bautizadas. Han aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero dicen, tengo que pensar acerca del bautismo. Y quisiera decirle algo. La Biblia dice, amable oyente, que es mejor que sea bautizado para tener una buena conciencia. Usted necesita ser bautizado. Es un acto de obediencia y no hacerlo es un acto de desobediencia a Dios. Es el símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y frecuentemente se usa en la Escritura para enseñar una lección. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, enseña la verdad más importante dada en la Biblia para que los creyentes vivan en victoria, entender quiénes somos en Jesucristo identificados con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Es así como Dios describe nuestra relación con Él y que ahora tenemos a Jesucristo viviendo en nuestro interior. El apóstol Pedro ilustra mediante el bautismo todas estas verdades extraordinarias. Y no solo tenemos a Jesucristo haciendo provisión por el pecador. Jesucristo proclamó a los espíritus. Sigamos leyendo en el capítulo 3, versículo 22 sobre Jesucristo en su soberanía. Dice así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo lo que existe está sujeto a él. Satanás está sujeto a él. Toda autoridad, toda potestad, todos los reyes, todos los emperadores, todos los presidentes y todas las fuerzas en el universo, cada cosa que existe, cada persona que existe, cada potestad que existe está sujeta a aquel que murió por los pecados de usted y está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por usted, habiéndolo aceptado tal como usted es y le está esperando. Mire, Jesucristo está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, esperándonos a cada uno de nosotros. Y Él sabe exactamente cuándo llegará cada persona puntualmente. Él lo hizo todo por nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Él, ya no tenemos que preocuparnos por ser defraudados. Nosotros podemos defraudarnos unos a otros, y también hay muchas cosas que pueden defraudarnos, pero hay una cosa que puedo garantizarle en este momento, amable oyente. Jesucristo nunca le defraudará nunca, bajo ningún concepto. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Señor perfecto, un Salvador perfecto, un amigo perfecto y no le defraudará. Está sentado a la diestra del Padre. Ahora bien, podemos cuestionar cada promesa que Él hizo diciendo, ¿cómo sé que es verdad? Permita que le plantee una pregunta. ¿No estaría usted de acuerdo en que cualquier persona que pudiera resucitar de la muerte, cancelando el poder del pecado y conquistando el poder de la muerte misma, si hace una promesa, por supuesto que podemos creerla? Y todos sabemos que en algún momento u otro vamos a morir. Nosotros los cristianos no tenemos miedo a la muerte. No nos da miedo la muerte porque sabemos que vamos a dar ese paso y cuando lo hagamos pasaremos de la vida a la gloria, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Por la resurrección de Jesucristo. Amable oyente, en este momento quisiera hacerle una pregunta. Si nunca ha puesto su fe en Jesucristo, si quiere llegar al cielo, si quiere vivir la vida como nunca, ¿está usted dispuesto a pedir al Señor Jesucristo que perdone sus pecados? ¿Está dispuesto a entregar su vida a Él? O sea, ¿está usted dispuesto a confesar su maldad y aceptar la muerte de Jesucristo en la cruz como pago por su pecado sin intentar añadirle nada y sin intentar solucionarlo por su cuenta? Todos debemos acudir a Él con las manos vacías y decir, «Haz tu voluntad, Señor». Yo no puedo hacer nada, pero tu sangre, y solo tu sangre, fue derramada por mí. Hay un solo camino para ser salvo. Hay un solo camino para ser perdonado, y es por la fe, mediante la sangre de Jesucristo. La obediencia a Dios dice, yo hago lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Y quisiera preguntarle en este momento, ¿ama usted a Jesucristo? Si lo ama, le obedecerá. Y a medida que le obedece, llegará a conocerlo mejor. Mientras más llega a conocerlo y más lo ama, más le obedece, más llega a conocerlo y más le obedece. Por tanto, es un ciclo fantástico y eterno en el que todo creyente puede entrar cuando decide obedecer a Jesucristo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Quizás usted se pregunte, ¿por qué Dios se demora en responder a su oración? Si ese es su caso, le invito a que escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Sufrimiento Redentor de Cristo, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudios sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
La vida es un reto y todos necesitamos dirección. Durante décadas, el devocional En Contacto ha proporcionado lecturas diarias para una vida consagrada, con alimento espiritual extraído de la palabra de Dios, impreso mediante nuestra página web y app, por email, vía podcast y YouTube. El devocional En Contacto está con usted cada día, durante cada periodo de la vida. Ministerios En Contacto, celebramos 45 años de la fidelidad de Dios.
El perdón es un regalo que podemos dar todos los días del año. El Dr. Stanley, en el libro La Paz del Perdón, enseña que solo perdonando a los que nos hieren, descubrimos la paz de Dios en nuestros corazones. Atrévase a descubrir las bendiciones que el perdón trae a nuestras vidas. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Cuando oramos, no siempre recibimos la respuesta que esperamos. A continuación, escuche más de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Muchas veces cuando Dios no contesta nuestra oración de la forma que queremos, es porque está tratando de llamar nuestra atención sobre algo en nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo clamó a Dios para que le quitara lo que llamaba aguijón en su carne, Dios no le curó. Finalmente el Señor le dijo, «Mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Luego el apóstol escribió, «Empecé a darme cuenta que mi debilidad era una fuente de verdadera fortaleza para mí». Pablo descubrió que Dios, al no sanarlo, lo protegía del orgullo que hubiera sido normal en él por ser tan bendecido por Dios. Él recibió revelaciones y tuvo la comprensión y la percepción de la verdad para escribir las epístolas. Fue siervo especial, escogido por Dios. Pablo se dio cuenta que Dios tenía un propósito más importante que solo aliviarle del dolor. Dios le enseñó una maravillosa lección sobre sí mismo y sobre la forma en que Él obra. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos no son como los nuestros. Por eso, a veces, no todo se reduce a la simple pregunta, «Dios, ¿por qué estás haciendo esto?», sino más bien, «Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Qué actitud en mí quieres cambiar? ¿Qué dirección quieres dar a mi vida?». Sea lo que sea, Señor, mi respuesta es sí, acepto y voy a confiar en ti.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿La gente le excluye o se burla de usted porque es cristiano? Eso no debería ser una sorpresa. Aprenda a vivir fielmente a la luz de lo que Cristo ya ha hecho por usted. Mañana el Dr. Stanley continúa el estudio sobre Primera de Pedro. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.